¿Qué es la Internacional Progresista?
Bueno, primero quería, digamos, respondiendo a su introducción, a su editorial, decir que yo comprendo cómo los ciudadanos, ciudadanas normales, corrientes, que no están todo el día pensando en la política y además que tienen tantos problemas cotidianos que resolver, no estén pensando en la geopolítica, digamos, en la política en términos regionales o en términos mundiales. Pero siempre me gusta recordar que Perón decía que la geopolítica es la política. Nosotros podemos no darnos cuenta o no querer darnos cuenta, pero lo que sucede a nuestro alrededor, especialmente, como usted mencionó, la región y en el mundo, inevitablemente va a incidir sobre nosotros, sobre las reglas que regulan nuestro comportamiento en la sociedad, sobre la economía, sobre lo que comamos, sobre cómo trabajamos. Entonces, estamos evidentemente en un momento crítico de la historia de la humanidad. Esta pandemia ha sido para nosotros una novedad, una sorpresa. Es una crisis y una desgracia para la humanidad, una tragedia humanitaria. Además, no sabemos todavía exactamente de dónde viene, ni cómo se combate, ni cuánto durará, ¿no? Porque es que hay investigaciones avanzadas sobre la vacuna, particularmente en Rusia. De todos modos, hay una incertidumbre sobre cómo haremos para combatir finalmente la pandemia, ¿no? Y creo que esto nos da la oportunidad y la necesidad de dar un gran debate sobre cómo es cómo será la pospandemia y cómo será el poscapitalismo, porque si bien esta pandemia no ha creado la desigualdad, la ha desnudado, ¿verdad? Ha corrido el velo sobre cosas que mucha gente no quería ver, particularmente que este sistema económico es un fracaso total y completo. Por ejemplo, si vemos que la potencia económica, bélica, militar y política más grande del mundo, los Estados Unidos, no puede curar a sus enfermos ni puede siquiera enterrar a sus muertos. La gran potencia de América del Sur, Brasil, es un cementerio a cielo abierto. Entonces, creo que así como la pandemia no crea la desigualdad, pero nos muestra la violencia y la profundidad de la desigualdad, también muestra el fracaso total del actual sistema económico y la necesidad de encontrar un repertorio de nuevas alternativas, ¿no? Porque cuando se habla de la nueva normalidad, ¿cuándo volveremos y cómo será la nueva normalidad? Bueno, quiero decirle que en este contexto se ha profundizado la desigualdad, los pobres y las pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Hay una muy buena investigación de Oxfam, la organización Oxfam, que sí recomiendo seguir, sobre cómo los ricos han aumentado la riqueza en pandemia y cómo cada, creo que 15 días, hay un nuevo multimillonario en nuestra región, en América Latina, que es la región más desigual del planeta. Entonces, frente a esto, la respuesta, así como es un drama global, un drama continental, un drama mundial, la respuesta también tiene que ser mundial. Y en medio de este debate me han convocado y aceptado muy honrada a ser parte del Consejo Asesor de la Internacional Progresista, que es una organización de organizaciones que se propone integrar, unir en una sola red a activistas, a movimientos sociales y ambientalistas, a medios de comunicación, con el fin de conectar, de visibilizar y de potenciar la lucha, los problemas de cada uno de nosotros en cada territorio. Así que yo integro el panel de consejeros con el filósofo estadounidense Chomsky, con Naomi Klein, con Yanis Varoufakis, con Álvaro García Linera, con con Eli Gómez Alcorta, ministra de la Mujer en nuestro país, con Rafael Correa, y acabamos de tener un éxito muy resonante.
Sí, te iba a hablar de Ecuador, yo quería preguntarle por Ecuador, sí, claro.
Sí, coméntelo, por favor.
No, la pregunta era esa, precisamente, ¿qué evaluación hace usted a partir de la decisión de este fin de semana de la justicia electoral en Ecuador de, bueno, autorizar la presentación para la campaña electoral del partido de Rafael Correa?
Claro, porque en el medio, digamos, una de las de los problemas más serios que está enfrentando nuestra región es los golpes por otros medios, ¿no? Ya los golpes de Estado no son como los conocimos en los 70, golpes siempre financiados y promocionados por los Estados Unidos de América, siempre. Golpes armados, golpes que contaban con el ejército, las fuerzas armadas de cada uno de nuestros países, en Chile, en Guatemala, etcétera. Ahora son lo que se llaman golpes blandos o golpes blancos, que no tienen nada ni de blandos ni de blancos. Son golpes como el que se le dio en Brasil a Dilma Rousseff, que se le inventaron argumentos para darle un golpe parlamentario primero. Sacar del gobierno a quien había sido votada un año antes por 54 millones de brasileros. La sacó un parlamento constituido mayoritariamente por funcionarios acusados de corrupción, etcétera. Y el más horrible de todos ellos, el que en el impeachment de Dilma, yo no sé si usted vio ese video, pero en el impeachment de Dilma, él votó a favor de que se la sacara del gobierno en nombre del torturador, del quien había sido el torturador de Dilma, que había estado presa durante la dictadura. Una cosa realmente escalofriante.
Sí, ese debate mostró lo más rancio de la política brasileña.
Mire, yo siempre había criticado las deficiencias de nuestro parlamento hasta que vi eso, ¿no? Sí. Realmente una gran corrupción.
Sí, sentí lo mismo.
Sintió lo mismo.
Sí, claro.
Gran decadencia. Y ese personaje abyecto que estaba hablando a favor del terrorismo de Estado, que es un racista, homofóbico, poco tiempo después, culpa de ese golpe parlamentario primero y luego de un golpe judicial que fue un verdadero secuestro electoral del expresidente Lula da Silva, que le impidió presentarse a elecciones con un juicio amañado. Recordemos que el juez Moro dijo: no tengo pruebas, pero tengo convicciones, y lo metió preso a Lula. Y luego hay una campaña mediática con nuevas armas, no convencionales, como Big Data, la segmentación de datos con algoritmos, etcétera. Bueno, se ganó las elecciones Jair Bolsonaro, que hoy realmente no solo le ha quitado derechos masivamente a los trabajadores activos, a los trabajadores jubilados, sino que además tiene sumido a Brasil en la desgracia, ¿no? Ha sido uno de los negacionistas de la pandemia y ha terminado contagiado hasta él y su esposa.
Es interesante, Alicia, este breve repaso histórico que usted hace, porque permite dar un contexto a la figura de Bolsonaro. Si no, uno, claro, como por esto mismo que usted aclaraba en el comienzo, en lo cotidiano no podemos estar detrás del desarrollo informativo. Parece que Bolsonaro hubiese sido una persona simpática que hizo una campaña política, ganó una elección y se transformó en presidente. Y en realidad es un emergente de ese deterioro, de esa destrucción del sistema político brasileño, que representado en el Parlamento, como usted misma lo expresaba, ¿no? Uno puede ser muy crítico del nivel legislativo en otros países, como la Argentina, pero lo que muestra Brasil es claramente el germen de donde salen los Bolsonaro. Eso quedó clarísimo,
además. Sí, además, quiero decir que a las izquierdas, al progresismo en nuestro continente, hay dos elementos que son claves y no los advertimos, ¿no? Uno, el lofer, la manipulación, lo que iba a hacer la flagrante, patética manipulación de la justicia con fines de perseguir a los dirigentes populares, básicamente, ¿no? No, si usted mira, selectivamente se está persiguiendo a las oposiciones políticas que fueron dirigentes, que ampliaron mayoría, que ampliaron renta que ampliaron poder a las grandes mayorías populares. Y eso que pasó con Lula pasó ahora con Evo Morales, que tuvo un golpe, bueno, el golpe de Bolivia fue un golpe puro y duro,
sí,
con intervención militar, con participación de la OEA, del siniestro Luis Almagro, secretario general de la OEA, que al servicio de los Estados Unidos mintió diciendo que había habido un fraude electoral, o que, bueno, que no lo tenía comprobado, pero que había que hacer las elecciones de nuevo, y promovió un golpe, una revolución interna, y luego el golpe de Estado. Y ahora están proscribiendo no solo a la presentación de Evo Morales como candidato, sino a su partido. Sí. Pretenden proscribir su partido y ahora acaban de postergar las elecciones.
Bueno, hoy Bolivia inició los movimientos sociales, políticos, indígenas y campesinos iniciaron una huelga por tiempo indeterminado con bloqueo de calles pidiendo precisamente las elecciones, ¿no?
No, claro, porque lo que pretenden es que no haya elecciones, y además está al frente del gobierno, como sabemos, una total y absoluta impostora, Jeanine Áñez, que se autoproclamó presidenta, que también es una modalidad nueva, como intentó hacerlo en Venezuela Juan Guaidó. Se sientan en una esquina o en una plaza y dicen: soy el presidente, avalado por los Estados Unidos y luego sus replicadores regionales e internacionales. Y en Ecuador está pasando lo mismo. La verdad, yo es un proceso que seguí bastante de cerca, porque siendo embajadora en Londres,
sí,
embajadora en el Reino Unido, nosotros fuimos muy solidarios con la causa de Julian Assange, que obtuvo asilo diplomático por estar perseguido por Estados Unidos por las revelaciones sobre crímenes de guerra de los Estados Unidos. Así que conocí a Julian el segundo o tercer día de su asilo. Soy muy amiga de él, admiradora de él, creo que es un héroe de la humanidad, porque ha democratizado verdades y conocimientos que estaban solo en manos de la élite y del complejo industrial militar de los Estados Unidos, ¿no? Lo primero que reveló fue aquella matanza de civiles en Bagdad, con esos un video que recomiendo bien, que recomiendo ver,
sí,
se llama Daño Colateral y está, sí, en todas las redes, donde los soldados norteamericanos están apuntando a un grupo de civiles y se divierten matándolos, ¿no?
Sí, sí, practican vejaciones, exactamente.
Se divierten matándolos, dicen, shoot them nice, y mataron, entre otros, dos periodistas de la agencia Reuters, que no se sabía dónde estaban. Bueno, estaban muertos por el ejército de los Estados Unidos. Y luego reveló muchos otros crímenes de guerra, las mentiras de la guerra, ¿no? Una de las frases más importantes, más resonantes de Assange es: la guerra necesita mentiras, la paz necesita la verdad. Y ese hombre hoy está en una cárcel de alta seguridad, perseguido por Estados Unidos, que quiere extraditarlo y juzgarlo por condenarlo a 175 años de prisión, varias vidas, ¿no? Bueno, durante la presidencia de Correa le había concedido asilo en la Embajada de Londres en Ecuador. Y bueno, estaba toda América forjando un bloque regional en la época de Hugo Chávez, los gobiernos Kirchner, Correa, Lula da Silva, Evo Morales, una época extraordinaria, de gran forjamiento de este bloque regional, que es el único modo de obtener verdadera soberanía política, independencia económica y progreso social, justicia social. Y bueno, lamentablemente Correa no se presentó a la reelección, dejó a su vicepresidente, en el quien nunca entenderemos cómo confiaba, Lenín Moreno.
Cada vez que puede Correa en las redes sociales se hace cargo de eso, de cómo pude confiar en esta persona, pero fue un error tremendo, no solamente para Ecuador, sino en el contexto regional.
Para el mundo, sí. No, yo tampoco puedo entenderlo, porque la verdad es que se supone que uno conoce a su vicepresidente, ¿no? En fin,
Algo, algunos contactos, alguna forma de pensar, con quién se mueve. Digo, me da la sensación, uno debiera conocerlo en ese sentido, pero bueno.
No lo puedo entender. Y Lenin Moreno, bueno, traicionó desde el primer día de la Revolución Ciudadana, puso preso a su propio vicepresidente, con el quien había logrado llegar a la presidencia, Jorge Glass, empezó a perseguir a todos los correístas, y ahora un juicio amañado también, ha sido condenado por el Tribunal de Ecuador a 8 años de prisión, y está exiliado, ¿no?, en este momento. Y también se proscribió la presentación de su partido político en las próximas elecciones. Entonces, bueno, volviendo a la Internacional Progresista, nosotros nos hicimos algunas intervenciones escritas en organismos de Naciones Unidas, y a raíz de eso el Tribunal Electoral ha revisado su decisión, ha tenido que revisar su decisión, y esto, bueno, indudablemente muestra la capacidad que se tiene cuando se actúa a tiempo y a nivel internacional. De todos modos, es previsible que el gobierno de Ecuador apele, y seguramente será un proceso complejo, doloroso. Pero bueno, ahí estamos peleando, dando la pelea, ¿no? Yo nunca pienso que hay que esperar a tener... Se discute mucho, sobre todo en esta época, sobre la correlación de fuerzas.
Claro.
Bueno, no podemos hacer tal cosa porque no tenemos correlación de fuerzas. No podemos hacer tal otra porque no da la correlación de fuerzas. Si nos mantenemos así, nunca haríamos nada, ¿no? Lo que hay que hacer es cambiar la correlación de fuerzas. Yo, cuando se habla de correlación de fuerzas, tengo una imagen a la que recurrir inmediatamente. Bueno, hay varias, ¿no? Pero tengo una que es Hugo Chávez en una cumbre iberoamericana en Canadá, donde se discutía el ALCA.
Sí.
Y él fue el único que habló contra el ALCA, el único que se manifestó contra el ALCA. Parecía una cosa imposible que lográramos vencer la presión que estaba ejerciendo los Estados Unidos para que hubiera un tratado de libre comercio con todas las Américas. Y pocos años después, Chávez, junto a Lula y a Kirchner, los tres mosqueteros, como los llamó él en ese momento, lograron en la cumbre de Mar del Plata derrotar al ALCA y al presidente Bush, que había hecho todo tipo de presión. Alguno lo califica como, o Luis Bilbao lo califica como la derrota política de Estados Unidos más importante después de Vietnam. Ajá. Es decir, tiene un significado geopolítico muy fuerte la derrota del ALCA en la Argentina. Y yo siempre pienso y repito que si fuimos capaces de hacer eso, no nos detengamos ante la insuficiente correlación de fuerzas para hacer determinada cosa. Nuestra tarea es cambiar la correlación de fuerzas, pero si nos cruzamos de brazos en el posibilismo y no podemos hacer tal cosa porque no nos da la correlación de fuerzas, bueno, aquí quedaremos, ¿no? Creo que...
Es interesante esto que usted marca. Bueno, primero me alegro mucho que cite a Luis Bilbao porque es un amigo en común. Que tenemos, director de América 21 hasta hace un tiempo, ahora es un proyecto de sus propios trabajadores y trabajadoras, América 21. ¿Qué supo dirigir?
No deje de decirle que lo he citado, por favor.
Bueno, muchas gracias por esto.
Con mucho respeto.
Gracias.
No sabía, para mí, ignoraba completamente que fueran conocidos, amigos, así que tiene doble mérito.
Bueno, gracias. Sí, un grupo de trabajadores y trabajadoras nos quedamos con lo que era América 21 y es un emprendimiento ahora, digamos, de los propios periodistas, digamos, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Y así que seguimos mucho también este tema de las relaciones de fuerza. Y es interesante lo que usted destaca, Castro, porque, Alicia, porque si uno se pone a ver, Chávez estuvo solo prácticamente en el contexto regional durante 4 años, él asume en el 99 y los otros gobiernos progresistas comienzan a llegar en el 2003, 2004, 2005. Es decir, esos primeros 4 años fueron de siembra propiamente de él casi solo.
Bueno, claro, pero se dedicó a eso.
No, claro, claro, claro.
Se dedicó a eso con alma, vida y corazón. Creo que hay una canción, ¿no? Sí. Me puse en tenor de canción mexicana. Sí. Pero lo he visto, lo he vivido, lo he acompañado a ese proceso extraordinario, ¿no? Y yo justamente con Luis Bilbao viajé a Caracas en el 2002, yo era diputada, para conocer a Chávez en un momento de gran soledad en América Latina, ¿verdad? Ahí sí que no había correlación de fuerza ninguna tampoco.
Sí, sí.
Era un desierto. Todavía no había aparecido Néstor Kirchner como una posibilidad de gobierno en el horizonte. Había realmente una vuelta, un peligro de vuelta de Estados Unidos en América Latina, porque justamente Estados Unidos está en crisis, ¿no? Desde aquel entonces sigue en crisis, la crisis se agudiza, pero justamente esa crisis que Chávez vio tempranamente lo obligaba a Estados Unidos a tratar de volver a tratar de instalar su poder económico y militar en América Latina. Entonces, a lo que se dedicó fue a tratar de construir y de ayudar. Yo me acuerdo de haber visto a Evo Morales en los jardines de Miraflores, el Palacio Presidencial, como un modesto dirigente sindical cocalero.
Sí.
A quien sin duda Chávez ayudó a llegar al poder, así como a otros, ¿no?
Sí.
Otras, y así como ayudó a desarrollar un pensamiento independiente en el Caribe, etcétera, digamos, se dedicó a construir ese bloque regional con lo que después llamó Cristina Kirchner nuestra segunda independencia, ¿no? Y déjeme decirle, sobre todo si está en América 21, seguramente ha seguido muy de cerca este proceso.
Claro.
Yo nunca creí que el bloque regional podía caerse como un castillo de naipes cuando hubiera un giro en nuestro continente a los gobiernos de derecha. ¿Usted se lo pudo imaginar?
No, claro que no. Ni lo que vino después, con el comenzado del siglo, digamos, con los gobiernos progresistas y de izquierda, ni aquello que todavía hoy me resuena, lo que decía precisamente Rafael Correa, fue una de las primeras voces que se alzó cuando hablaba de la restauración conservadora. Él, estando en el gobierno, decía, hay que estar alertas porque lo que viene es una restauración conservadora. Hablamos del año 2008, 2010, por ahí.
Así es.
Uh-huh. Bueno,
no se equivocó, pero tampoco pudo preverlo, ¿no? Yo
claro.
Critico siempre, digamos, en plan autocrítico. Creo que así como la derecha está todo el tiempo pensando en qué daño hacer, en cómo absorber más poder político, económico y militar, en cómo imponer nuevas tecnologías para reemplazar los viejos golpes, la izquierda es más perezosa. Somos más perezosos. Por eso yo valoro mucho la Internacional Progresista como un tanque de pensamiento del progresismo mundial, de la izquierda mundial. Lo valoro mucho porque primero hay una cantidad ahí de, hay una masa crítica de pensadores, de filósofos y de políticos, porque evidentemente el debate que tenemos hoy sobre cómo será la pospandemia, hay un debate muy rico a nivel filosófico y a nivel sociológico y a nivel de economista, pero este debate tiene que permear la política. Este debate tiene que meterse acá, allá y en todos lados, ¿no? Está, digamos, en un debate muy rico, muy fructífero, muy colorido. Está, por ejemplo, yo suelo poner como ejemplo para mostrar dos tendencias, aunque hay más, el filósofo eslavo Žižek, que dice que la pandemia le asestará un golpe a lo Kill Bill al capitalismo, porque él también es cinéfilo, ¿no?
Sí.
Entonces nos trae esa imagen de la película de Tarantino con, creo que con Uma Thurman, con una enorme espada de samurái, y él se imagina que eso será lo que suceda con el capitalismo, y que habrá un nuevo comunismo que esté basado en la solidaridad, la cooperación y en la ciencia, Žižek. Por otro lado, le contesta a este filósofo surcoreano Chul Han, que dice: el capitalismo saldrá reforzado de la pandemia, va a ser más rígido, va, además la pandemia no nos permite tener relaciones comunitarias, estamos más aislados, por lo tanto más débiles, y el capitalismo continuará con más pujanza. Y no es que lo desee, pero lo advierte y dice: el virus no hará la revolución, la revolución, el cambio sigue en manos de las personas, de los hombres y de las mujeres, ¿no? Yo creo que en este terreno me ubico como Gramsci, con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Pero no creo que el capitalismo deponga sus armas, pero sí creo que nosotros estamos en condiciones de exigir grandes gestos de justicia fiscal y grandes gestos de justicia social, ¿no?
Alicia Castro, un placer escucharla, compartir estos minutos con la radio. La verdad es que nos han quedado un montón de cuestiones pendientes, pero bueno, vamos a ver también cómo van evolucionando las cuestiones generales de nuestra región, de nuestro país, el tema de la pandemia, bueno, y su propio rol en el gobierno, que lleva apenas 7 meses. Así que ya hablaremos de eso también en la próxima oportunidad.
Bueno, yo creo que yo siempre me mantengo autocrítica por sistema, por cultura política, por higiene política. Siempre me mantengo autocrítica y crítica, ¿no? Creo que eso no lo podemos perder. Y creo, por experiencia también, porque cada uno habla según le ha ido en misa, o según le ha ido en la feria, no me acuerdo cómo es el viejo dicho. Sí. ¿Cómo es?
No sé, pero está claro el sentido.
Yo creo, cuando yo era diputada del FEPASO, cuando llegamos al gobierno, y con una gran coalición, había en el FEPASO, había socialistas, había comunistas, había peronistas, había radicales, en fin, se había hecho una gran composición, se había hecho verdaderamente un frente País Solidario, se llamaba el FEPASO.
Sí, claro.
Para terminar con el neoliberalismo incipiente de Menem. Y lo primero que se hizo cuando llegamos al gobierno fue la reforma laboral. Yo, que estaba en el sindicalismo, y la verdad es que la rechacé de plano, y no solo voté en contra, sino que fui la vocera en contra de la reforma laboral. Presenté un proyecto alternativo para poder hablar 30 minutos contra la reforma laboral. Es decir, no. Y bueno, luego me fui de la alianza, pero yo creo que nosotros tenemos que mantener un pensamiento crítico, y que eso, al contrario de lo que muchos llaman fuego amigo, dicen, bueno, pero las críticas debilitan al gobierno. Yo creo que no, menos en el caso de un frente, ¿verdad? Es un frente, el frente de todos y todas, donde todos y todas los que constituimos este frente nos tenemos que sentir representados.
No tenerle miedo, dice usted, a ese tipo de...
Por lo menos yo a esta altura de la vida no le tengo miedo a eso, porque creo al contrario. Además, lo he visto en la experiencia. Mire, cuando yo anuncié en aquel momento que iba a votar contra la reforma laboral, una reunión de bloque de 5 horas donde todos me castigaban diciendo que, dándome lecciones de lo que era la lealtad. Y yo les advertí que estaba haciendo lo más leal que podía hacer, porque estaba advirtiendo que con medidas como esas, ese gobierno, ese apoyo electoral se iba a pulverizar y ese gobierno iba a terminar mal. Ese gobierno que recién empezaba. Y lamentablemente no me equivoqué. Y para mí eso es una elección, es una lección de vida, ¿no? Es una lección de vida. Yo creo que la coherencia es una masa imprescindible de la política.
Nos quedamos con esto, Alicia. Muchas gracias una vez más por estos minutos con Radio Nacional San Martín de los Andes. Muy amable.
Gracias a ustedes. Hasta luego.